our God. Amen. Give the Lord a hand clap this morning. Hallelujah.
Hallelujah. Cuán grande es nuestro Dios. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos de nuevo otra vez. Tuve miedo, parte 18. Quisiera leer de Números capítulo 13 una vez más esta mañana. Números capítulo 13, comenzaremos en el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Hasta ahí todo bien? Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Por supuesto que sí. Y este es el fruto de ella. Si no me creen, traje evidencia de regreso. ¿Hasta ahí todo bien? Más, ahora las ruedas se caen, arruinan su propio testimonio. Simplemente niegan todo lo que acaban de decir. Más, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Han identificado todos los diferentes parientes, gente que está viviendo en la tierra, que son de hecho relacionados a ellos, como lo vimos la semana pasada. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Corto pero dulce, directo al punto. Vayamos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Ahora están contradiciendo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Hay arena movediza y la gente está muriendo de enfermedades, los leones los están atacando. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Así que, miren, la congregación esta mañana, somos hechos de diferentes tribus. Somos todos de la misma altura, somos todos de gran estatura. Todos están mezclado, ahora están mintiendo. Todo el pueblo. Así que los bebés también, que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes. Ahora realmente lo están enfatizando. Hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos juntamos una vez más con agradecimiento en nuestros corazones, Señor, y con alabanza en nuestros labios. Y tenemos tanto de qué estar agradecidos, Señor. La eternidad no es suficientemente larga para darte toda la alabanza, honra y gloria que mereces. Haremos lo mejor para empezar de este lado y tomar lo que nos has dado y dándotelo de regreso con alabanza, honra y gloria. Padre, que sea glorificado entre nosotros, que sea glorificado en nuestras vidas, que otros lleguen a conocerte. El, el gran yo soy de tiempo presente, el grande que guió al pueblo de Israel ahora que está en su novia. Padre, te amamos y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que estás haciendo. Y Señor, estamos agradecidos de que tenemos un refugio, agradecidos de que no importa por qué estemos pasando, tenemos confianza que nos llevarás al otro lado, que tú conoces todo cabello que está en nuestra cabeza. ¿Cuántas veces un mosquito batirá sus ojos? Conoces el fin desde el principio y todo está bajo tu control. Y así que reposamos en tu bondad, tu gracia, tu gran abrazo protector esta mañana. Esperamos en ti de que nos alimentes una vez más de tu palabra. Rogamos, Señor, de que todas cosas erradas sea quitada en nosotros y que fe encuentre su lugar de reposo en tu palabra y que la fe esté enfrente como lo fue con nuestro hermano amado Caleb. Te damos toda alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que comenzamos en nuestros servicios el domingo pasado. Estamos viendo temor y estábamos viendo como un tema, un subtema esta mañana. Estamos viendo el efecto que el temor puede tener en nuestra herencia como cristianos. En cuanto de nuestra herencia, de hecho, entramos y podemos poseer. Y encontramos en nuestro texto que 10 de los 12 representantes del mensaje de Moisés permitieron que el temor dominara el pensamiento de ellos. 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, fueron escogidos por el pueblo, escogidos a mano, para pasar a la tierra de Abraham, que fue prometida a él y a su simiente, y luego que regresaran con un reporte al día con respecto a su herencia. Había pasado un tiempo desde que alguien había estado viendo la tierra, la casa había sido abandonada por años, por así decirlo, y querían ir a ver la casa, a ver en qué tipo de condición está. Vimos de que cuando estos hombres cruzaron a la tierra y cuando ellos escudriñaron la tierra y las varias tribus de gente que estaban viviendo en la tierra en ese momento, sus corazones fueron llenados con temor por lo que vieron. Y ellos andaban por lo que vieron y no lo que se les dijo, lo que oyeron o lo que hicieron. Y así que, como vimos, el temor puede ser una fuerza muy poderosa cuando domina el pensamiento de una persona y algunas veces simplemente pensamos de más. Algunas veces debemos apagar el switch y decir, Dios, voy a dejar que tú hagas el pensar. Y mi parte es creer. Cuando yo empiezo a pensar, me empiezo a preocupar, pero tú no te estás preocupando. Así que sabemos que la fe puede paralizar la fe y sabemos que se puede regar de persona a persona como un virus rápidamente. Se puede regar como gérmenes, como fuego. Y cuando la gente es consumida por temor, bueno, su imaginación y razonamiento puede ser controlada por temor también. Y cuando uno menos lo piensa, la historia de lo que uno cuenta, de lo que tienen temor, no están intencionalmente descarrilándose con esto, pero esto es a lo que el temor guía. Ellos comienzan a magnificar las historias sobre, ¿saben? Las historias empiezan a crecer y crecer hasta que se vuelve difícil separar los hechos de ficción, aún en sus propios pensamientos. Y en el caso de estos 10 hombres, comenzaron a distorsionar la verdad al decir, toda la gente que vimos son hombres de gran estatura, como vimos. Y por supuesto no lo eran. Todos son gigantes. Por supuesto, no era el caso. Y la tierra, dijeron, estaba tragándose a la gente. Estaban matando a la gente. Empezaron diciendo que fluye con leche y miel y es buena tierra y terminan diciendo de que devora a la gente. Pero 2 de los 12 hombres dieron un reporte muy diferente y el reporte que dieron no era basado en temor. Y la razón de que esto es importante esta mañana, amigos, es de que este recuento del pueblo escogido de Dios y su herencia física es un directo paralelo a la iglesia del Nuevo Testamento y su herencia espiritual. Sabemos que el hermano Branham nos dijo de que el libro de Josué paralela el libro de Efesios, ambos de ellos hablan de una herencia que nos pertenece, cuál es nuestra posición y cuál es la posición de él y cuál es nuestra relación. Y Pablo nos dice, nos recuerda en el libro de Efesios, lo vamos a leer aquí, comenzando en el versículo 13, Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y aquí está para qué los escogió, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado, en otras palabras, estableciendo el destino de ustedes para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Siempre esta es su voluntad y Él va a hacer lo que Él quiere. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ninguno de nosotros era acepto, pero Él nos hizo aceptos en el amado. Él abrió un camino para ser aceptos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién lo va a detener? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él asimismo. Eso suena como el rapto. En Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. En otras palabras, el pago inicial de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, que es la reclamación de nuestros cuerpos, que es el cambio de nuestros cuerpos para alabanza de su gloria. Eso suena como amén y amén. Eso no suena como tal vez, y qué de esto y qué de aquello, y dónde está el que asusta. Y luego Pedro lo respalda, por supuesto, respaldando al mensajero de la edad de la iglesia en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos recuerda como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Están siendo llamados a una glorificación, a un cambio de cuerpo, y también han sido llamados a manifestar sus virtudes, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esta es la herencia de ustedes, una vez más, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Oh, amigos, qué oportunidad esta mañana para que seáis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Maravillosa, maravillosa, maravillosa y positiva herencia. Y por supuesto, nuestro Señor Jesús, pudiéramos pasar el resto del servicio repasando una y otra vez lo que el Señor Jesús mismo dijo a la iglesia una y otra vez con respecto a nuestra propia herencia en el reino de los cielos como ciudadanos que han nacido en este nuevo reino. Él no solo nos dijo lo que nos pertenece, nos dijo que a todos los que creemos en Él nos dijo lo que nos pertenece, pero también lo demostró a nosotros una y otra vez, mostrándonos lo que la fe en sí, en su palabra, puede hacer cuando vencemos el temor y permitimos que esa fe sea puesta en acción, porque sabemos que ese temor desordenado humano no puede paralizar la fe. Y luego oramos por fe y no necesitamos más fe. Si permitimos que ese gorila de 200 libras se ha quitado de nuestra fe. Así que este texto que leímos esta mañana fueron elegidos para ser los oídos y ojos del pueblo, y todos estaban siguiendo el mensaje de su día, siguiendo el mensaje de Moisés. Moisés era el profeta vindicado y era el vocero de Dios al pueblo escogido de Dios. Y sin embargo encontramos que estos hombres que no eran ministros, ellos tenían más influencia sobre el pueblo por medio del temor, que el mensaje del temor de la hora lo tenía, que supuestamente seguían. Se les dijo cuál era su herencia, se les dijo cuán grande era, se les dijo cuán bendecidos eran de Dios. Pero en vez de que estos representantes luego les dijeran al pueblo lo que vieron en cuanto a lo que pertenecía a su herencia, les dijeron de todos los espantapájaros que vieron en la tierra. Y todo el mundo sabe que un espantapájaro es algo que un granjero pondrá en su campo, y él pondrá ese espantapájaro afuera donde están los mejores frutos, y los ponen ahí afuera porque hay pájaros tal vez que están entrando a robarse la cosecha o lo que sea que sea. Así que ponen un espantapájaro donde están las cosechas, y el granjero hace eso para asustar a los a pájaros y a todos los otros animales que vienen al campo a comerse el fruto de la tierra. Y nos damos cuenta que el diablo es exactamente de la misma manera. Él señalará todo el fanatismo de alrededor del mensaje de la hora. Él señalará todos los errores. Él señalará toda la gente que tiene fallas y todos los intentos fallidos de la gente de poner la palabra en acción. Y él hace eso porque él sabe. Él conoce el poder de la fe cuando es colocado en la palabra de Dios. Él sabe, él lo encaró él mismo y él está aterrorizado. Él ha experimentado de primera mano lo que la fe en el corazón del creyente puede hacer a Satanás y sus ángeles. Jesús no usó ningún poder mágico. Él no usó ningún otro poder que no está disponible a ustedes esta mañana, cual él encaró al diablo, y el diablo estaba interponiéndose en su camino. Cada vez él dijo, está escrito, está escrito. Se paró en la palabra por fe, sabiendo dónde estaba parado, y Satanás eventualmente se apartó del camino. Así que Satanás sabe lo que las promesas divinas son para el creyente en Cristo Jesús. Oh, amigos, él las tiene memorizadas. Y él y sus demonios tiemblan con solo el pensamiento de que un creyente tome posesión de su herencia. Y así que su primer táctica es a poner dudas sobre nuestra herencia, si nos pertenece a nosotros o si les pertenece a ustedes personalmente, que duden de quiénes son en Cristo Jesús y que les pertenece de este lado a oposición de lo al otro lado. Y lo siguiente que hace, él trata de causar que la gente tema todos los obstáculos que separan entre ellos y su herencia. Y hay obstáculos. Así que Caleb dio un verdadero reporte fiel del mensaje, y le dijo a la gente, tomémoslo de una vez. ¿Qué estamos esperando? No necesitamos hacer nada más. No estamos esperando que alguien más venga. No estamos esperando que otro poder caiga. No estamos esperando otra manifestación. Somos capaces de tomar la tierra, así que ocupémonos. Vamos. Se está oscureciendo. Tenemos tiempo. Si nos movemos ahorita mismo, podemos llegar parte del camino antes de que tengamos que detenernos por la noche. Y tristemente, el temor que estaba en los corazones de 10 hombres se regó a 2,5 millones de personas y causó de que ellos anduvieran vagando por 40 años y los mantuvo fuera de la tierra, lo hizo que anduvieran vagando por 40 años hasta que la simiente fuera levantada para que iba a tomar la tierra. Vamos, amigos, no había nada malo con el mensaje. El mensaje estaba más que vindicado en cuanto a eso se refiere. Fue probado una y otra vez. El problema, amigos, fue el temor y la duda que fue levantada alrededor del mensaje. Así que veamos de nuevo lo que estos hombres tuvieron que decir del mensaje, y luego seguiremos un poco más lejos y compararemos eso con lo que Dios dice de la tierra y lo que Dios dice de la herencia que está en la tierra. Números 13:27. y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, problema, y obstáculos, y son muy grandes, y ahora se están haciendo más grandes, y también vimos ahí a los hijos de Anak. Teníamos temor antes, y los vimos, y eso lo incrementó un poco, y después de eso vimos a Amalek moraba en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amoreo habitaban en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Lo mismo que ocurrió en el huerto. La serpiente le dijo a Eva, ¿no dijo el Señor esto y esto? Ella dijo, sí. Si participamos de este fruto, ciertamente moriremos. Él dijo, ustedes ciertamente no van a morir. Los hombres que subieron con él dijeron, no podremos. Así que diciendo lo mismo que dijo Caleb, más o menos, Caleb dijo que podemos. Y ellos dijeron, nosotros no podremos ir contra el pueblo, porque son más fuertes que nosotros. Así que comienzan diciendo que la tierra fluye con leche y miel. Y amigos, todos los que eventualmente dudan o vienen contra el mensaje, todos comienzan diciendo, oh sí, esto es cierto y eso es cierto. Ellos, si ustedes comienzan negándolo todo desde el principio, no te van a escuchar. Así que comienzan diciendo que la leche fluye, leche y miel. Y les mostraron el fruto. Y luego inmediatamente giran para decirles de todas las fallas que ven en el mensaje. Y les dicen sobre qué los asustó totalmente. Y Caleb, él no dijo una palabra de los obstáculos. Los obstáculos que estaban en la tierra, pero dijo, vamos, tomémosla ahorita mismo. Vayamos en pos de ella. Él no dice una sola cosa del pueblo que estaba viviendo en la tierra. Sabía que había gente viviendo en la tierra, por supuesto. Él vio a la misma gente que estos otros vieron. Y los otros inmediatamente regresan de nuevo a hablar de la gente que estaba en la tierra. La gente esto, la gente aquello, la tierra, la tierra, la muralla, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. El hombre que asusta. Amigos, no es inusual. La gente puede llegar al mismo servicio de la iglesia y pueden irse con diferentes reportes sobre el mismísimo mensaje que todos oyeron predicado. Algunos pondrán su propia interpretación en lo que oyeron y pueden estar a un millón de millas de lejos de lo que se dijo y cuáles eran los puntos principales del mensaje. Y no es poco común de que la gente se vaya con diferentes cosas que se llevan por causa de lo que uno pudiera estar pasando. Pudiera ser solo una palabra en ese servicio que especialmente para ustedes y por lo que están pasando. Y eso es lo que ustedes se llevan. Y otros están alimentándose de algo más. Es alimento espiritual a su debido tiempo. Así que no es poco común. Si estamos viéndolo de la manera correcta o si no lo estamos viendo de la manera correcta o por causa de ideas preconcebidas que la gente pudiera tener, pudiera moldear cómo están oyendo las cosas algunas veces. Y eso es exactamente lo que encontramos sucediendo con estos 12 hombres que escudriñaron la tierra, regresan con dos diferentes vistas y dos diferentes planas en qué hacer al respecto. Así que yo creo que podemos ver aquí por qué Dios usó profetas durante las edades para hablarle al pueblo. Cuando Dios tiene un mensaje para el pueblo, o Dios está girando, dando vuelta una esquina en su plan. quiere asegurarse de que la gente no se pierda la esquina en que está siendo volteada. El profeta ve y oye. Y estos hombres no eran profetas, pero iban saliendo y estaban haciendo una tarea que Dios rutinamente, para la cual Dios rutinamente usaba profetas. Ellos fueron a ver y oír, y Dios usaba profetas para ver y oír primero lo que Dios tiene para su pueblo, y luego ellos, estos profetas, son enviados para traer un reporte al pueblo primero, y luego Dios vindica al pueblo de que este es un mensajero. Él vindica a ese mensajero primero para que tengan una confianza en lo que están diciendo. Así que, ¿qué nos está diciendo? Él está diciendo lo que vio y oyó. No está inventando nada. Dios revela, muestra por visión cosas que han de ser. Nos muestra cuál es nuestra herencia, nos muestra cuál es la tierra prometida. Pablo nos dijo de ello, el profeta de Dios. Así que la palabra tenía que venir a Pablo primero, pero luego Pablo nos dice lo que vio, y agradecidamente podemos tener confianza en el profeta de Dios, porque ellos fielmente nos va a decir lo que vieron, en oposición a estos otros hombres que no eran ministros, tenían más influencia en la gente que el profeta de Dios la tenía. Así que en este caso, estos hombres no eran profetas. Y están trayendo de regreso un reporte de lo que vieron y lo que oyeron. Estos hombres, de hecho, representan entre los doce. Estos hombres representan a la verdadera iglesia y la falsa. Caleb representa a la novia de Cristo. Y los 10 que traen un diferente reporte representan a los dudadores que seguirán con la verdadera iglesia, con la novia de Cristo. Josué, él ve la promesa con ojos de fe, y la fe no considera las circunstancias. Caleb la mira de la misma manera. La fe mira la promesa, la fe ve circunstancias. Uno tiene que ser sordo, mudo y ciego para no ver las circunstancias, pero la fe no se centra en eso, no se enfoca en eso. Pero ¿a dónde lo vas a ver? Si tú puedes, no se necesita figurarlo. Si puedes figurarlo, no necesitas a Dios. Si puedes figurarlo, no necesitas fe. Fe solo mira la promesa. Así que los otros son ungidos con temor, y así que el reporte de ellos es uno que trae espíritu de temor con ellos. Ellos ven todo lo que está ahí, todo lo que ellos ven, y luego magnifican lo que es que vieron. Y Dios lo llamó un reporte malo. El reporte de ellos es intelectual, el reporte de ellos es razonamiento, es emociones, es imaginación. Y el temor de ellos magnifica lo que es que ellos ven. ¿Saben? Si ustedes ven un problema que están teniendo en su cuerpo, el temor puede magnificar ese temor, ese problema, y el temor puede hacerlo en algo más convertirlo en algo mucho más grande de lo que realmente es. Y amigos, el tamaño del problema con el cuerpo no tiene nada que ver con la promesa de Dios en lo que es, ya sea grande o pequeño, pero el temor magnifica las cosas de a tal lugar de que los problemas se vuelven grandes murallas que no pueden ser cruzadas. ¿Saben? Deberíamos de aprender algo de estas personas que tienen una visión. Oyen de una tierra prometida llamada los Estados Unidos, el norte. Ellos oyen una promesa y vienen de Sudamérica, y oímos todas estas historias. Amigos, yo no los culpo, no culpo a ninguno de ellos, no los culpo por querer una mejor vida. Oyen, nunca la han visto, pero oyeron un reporte que la tierra es buena, que está fluyendo de leche y miel. Es la tierra prometida. Y ellos se encaminan para acá y pasan por países y son robados por este y abusados por este y siguen adelante y no tienen prueba alguna, aparte del reporte de alguien. Y luego llegan aquí y hay una pared, una muralla. Estos 10 espías dijeron, miren estas grandes ciudades amuralladas. Esta gente llega aquí, ven la pared y dicen, vamos a ir debajo de ella, vamos alrededor de ella, encontraremos el camino. No llegamos hasta aquí para detenernos. Y algunos de ellos, de hecho, morirán a lo largo del camino, pero creen el reporte. ¿Quién les puede atribuir una falta por eso? El temor magnifica las cosas a tal lugar de que los problemas se vuelven grandes paredes, paredes que son impenetrables y no se pueden cruzar. Dificultades en su hogar, dificultades en sus trabajos, dificultades en su iglesia. Yo no sé por qué es, todos tenemos que aprender esto, por supuesto, pero yo no sé por qué es que más o menos segregamos cosas, ponemos cosas en diferentes espacios y de alguna manera pensamos de que Dios no está en nuestro lugar de trabajo ni que está, y que Dios no está supervisando a nuestro jefe. Vamos, Él nos ha probado eso. Todo mundo que bajo el cual fue puesto, Dios estaba cuidándolo. Miren a Moisés, miren a Abraham. Abraham se va de la tierra, él va a Egipto y Dios se mueve a través de ese Abimelec y diferentes otros a favor de Abraham. Así que más o menos segregamos, como que ponemos a Dios en diferentes lugares. Está conmigo acá, pero no está conmigo acá. Está conmigo acá y no está conmigo allá. A mí, si sus problemas están en casa o en la escuela o en el trabajo, está ahí. Si hay problemas en la iglesia, Él está ahí. Así que no importa qué dificultades encaramos, el temor actuará como un lente de magnificación para una persona cuando ve la dificultad. Hay un sentido de temor y preocupación viene. Y todos hemos experimentado esto en nuestra vida. Todos hemos experimentado temor concerniente a ciertas dificultades, y es diferente para cada uno de nosotros. Pero cuando salimos a encarar esa dificultad en ocasiones, nos damos cuenta. De hecho, nos sorprendemos porque nos damos cuenta que no era tan malo como ese temor lo hacía verse. Y pensamos, oh, ¿por qué no encaré eso antes? Yo pensé que esto era enorme. Y yo he estado desperdiciando todo este tiempo teniendo temor de eso, y realmente no era tanto. Fue tanto más fácil de lo que pensé que sería. Tenemos un problema con un hermano o una hermana con el cual tuviste un problema antes, y te mencionan que quieren hablarte después de la iglesia. La imaginación inmediatamente empieza a descontrolarse. El temor entra y trae con él un sentido de temor. Y uno pasa por todo en la mente de uno, y uno le dice a uno, y finalmente te encuentras con ellos y te dicen, ¿sabes? Nos estamos preguntando si quieres venir a cenar con esta semana. Solo quería decirte cuánto te amo, o cuánto realmente me importas, o cuánto te aprecio que hiciste esto o aquello. Solo quería decirte eso. Un diácono te hace a un lado y dice, cuando tengas un momento, el pastor le gustaría encontrarse contigo. No será un tiempo largo, solo una rápida visita. Le decimos a nuestros diáconos que lo hagan de esta manera porque sabemos qué tan defensiva se pone la gente. ¿Qué hice mal? ¿Sabes? Me pregunto si aún puedo hablar con el pastor. La última persona dijo de que es el que asusta. Y cuando llegas ahí, solo quiero agradecerte por hacer esto o aquello, solo quiero regresarte las llaves, o esto significa mucho, o aquello significa mucho. Me pasa todo el tiempo, pero en tu mente, tú estás imaginando de que vas a encarar un escuadrón de fusilamiento, y escribes tu último testamento, y aquí está ya no voy a necesitar el carro, aquí están las llaves, ya no voy a necesitar el carro, y dices, wow, mira el tiempo que desperdicié y preocupándome sobre eso. Eso es lo que la preocupación hace. Eso es lo que hace el temor. ¿Puede alguien decirme de qué manera te ha ayudado alguna vez la preocupación? ¿Me puede decir alguien cómo la preocupación cambió la situación que encarás? ¿Qué del temor? Ese temor desordenado, ese temor paralizante, ¿los ha ayudado de alguna manera alguna vez? ¿Ha cambiado la situación para ustedes? La fe ve la mismísima cosa a la cual el temor está viendo, pero la fe da un reporte diferente. La fe dice, ok, esto es lo que estoy encarando, yo tal vez no lo entienda, tal vez no entienda por qué esto está sucediendo y yo no voy a hacerme un complejo, yo no sé por qué lo estoy encarando, pero tengo confianza de que el Señor me va a guiar a través de esto y que estaré mejor después de pasar a través de ello. Bueno, ¿qué si pasáramos por un fuego? Lo hicimos. Estamos mejor. Yo no dije de que lo disfrutamos, pero estamos mejor. Así que veamos por un momento la vista de Dios sobre la tierra de Israel y su vista del potencial de la tierra. Vimos lo que estos 10 hombres dijeron. Hagamos una búsqueda del mensaje y veamos cuál es nuestro reporte concerniente al mensaje de ellos. Comenzaremos en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Hizo él eso? Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Creo que mencionó algunos más eos que ellos no mencionaron. Noten, Dios no les esconde al pueblo de que hay habitantes en la tierra, viviendo la tierra. Así como no esconde de ustedes y yo de que hay demonios en lugares celestiales, usurpando la herencia de ustedes. Así que Dios les dice sobre los beneficios de la tierra y les hace saber de que van a haber problemas. En muchas son las aflicciones de los justos, pero Dios los libra de todas ellas. Dios menciona los pueblos que van a encarar, pero no dice nada del tamaño de ellos. No dice si son enanos, gigantes, 4 pies de ancho y 2 pies de alto. No dice nada de eso. Él no describe la expresión de su rostro, si tienen huesos en sus narices. Amigos, ¿qué importa el tamaño? Caleb, por otro lado, él escucha lo que Dios tenía que decir sobre la tierra. Y él vio la tierra de la manera en que Dios vio la tierra. Él la vio a través del mensaje de la hora. Así que cuando Caleb se puso a ver la tierra, él sabía que él vería toda esta gente, otra gente. Pero sabía que Dios no se concentró en eso, así que él tampoco lo iba a hacer. Y también sabía que él iba a ver una buena tierra y vio una buena tierra. Así que no fue sorpresa alguna para él que esta gente estaba viviendo en la tierra. Dios les dijo en el mensaje de ellos. Fue el mensaje de Dios a Israel. Caleb conocía el mensaje. Y así que Caleb sabía que Dios no iba a sacarlo de una forma de esclavitud en Egipto, la esclavitud de los egipcios y el temor que iba con esa esclavitud. Él no los iba a sacar de eso, solo para traerlos a otra forma de esclavitud, de nuevo para temer. Caleb vio a Dios demostrarle a él y a toda la otra gente, a Israel, ¿cómo lucharía por ellos cuando los egipcios los persiguieron? Dios simplemente se los tragó. Dios lo demostró por adelantado. Él les dio el mensaje y luego lo probó. Ahora déjenme hacerles una pregunta esta mañana. ¿Pudiera esta gente que van a encarar en la tierra de Canaán, pudieran ser ellos peores que los grandes ejércitos entrenados de Faraón? El problema más grande de ellos estaba detrás de ellos. Evidentemente, eso es lo que algunos estaban pensando, eso es lo que algunos estaban imaginando. Pero Caleb dijo, es una tierra maravillosa, es una tierra bendecida, es una buena tierra. Seguro va a haber oposición. Seguro vamos a tener que pelear por lo nuestro, pero vamos a poder hacerlo. Así que Caleb captó la visión del mensaje. Caleb captó la visión que Dios le había dado al pueblo a través de su vidente. Y Caleb totalmente creyó, nos dice la Escritura lo que la palabra dijo. Él completamente creyó el mensaje. Y su fe encaró ese elemento humano de temor. Él experimentó el mismo elemento de temor como todos los demás, pero él lo encaró de tal manera que pudo caminar entrando a las promesas por fe. Veamos a Levíticos capítulo 26. Comenzaremos en el tercer versículo. Quiero que vean el mensaje de ellos. Sabemos cuál es el reporte de ellos. ¿Qué les dijo Dios por adelantado? ¿Qué les dijo su mensaje? Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Amigos, la tierra ya estaba produciendo grandes rendiciones de fruto a los habitantes que ya estaban ahí. Pero una vez que el pueblo del pacto entró en la tierra, Dios les promete a ellos, yo voy a incrementar los frutos de la tierra más allá de lo que ya estaba allí por causa de ustedes. Ahora, Dios estaba manteniendo su ojo en esta tierra por casi 500 años, desde que dio la promesa a Abraham, y luego a la simiente de Abraham se partió, y la tierra estaba esperando ahí para que su promesa fuera cumplida, que su simiente poseyera la puerta de sus enemigos, que poseyeran la tierra para que tuvieran una herencia. Dios cuidó de eso. Pero una vez que entran en la tierra, Dios va a bendecir a los verdaderos herederos en la tierra en forma de que otros no fueron bendecidos. La gente que estaba viviendo ahí en ese tiempo eran bendecidos porque estaban en esa tierra. Pero Dios iba a bendecir a los verdaderos dueños, los verdaderos herederos, en forma que estos otros no eran bendecidos, amigos. Ese es un tipo para nosotros esta mañana. Hay bendiciones para aquellos que están alrededor de los círculos de cristianismo y reclaman ciertas cosas para su beneficio y se aferran a ciertas promesas de la Biblia. Si todos toman a Dios en su palabra, Él lo traerá cumplimiento. Pero los beneficios al verdadero creyente, el verdadero creyente en Cristo, brillan más que los beneficios de aquellos que solo están pasando por ahí agarrando lo que pueden a lo largo del camino. Todos son bendecidos por ellos y toman a Dios en su palabra, pero el verdadero creyente es bendecido en forma que ninguno, nadie más lo es, porque es el pan de los hijos. Versículo 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Este es el mensaje. Esto es lo que va a suceder, los gigantes. Esto es lo que va a suceder, los gigantes. Esto es lo que va a suceder, los gigantes. Lo que Jesús vivió, lo que Egipto vivió en Egipto, dependían de los egipcios del gran río Nilo por el agua, y había tiempos en que el río inundaba un lugar en que la gente allá encontraba difícil salir de sus casas porque no tenían represas, sistemas de represas como los tenemos en nuestro día, como en el río Colorado. Algunas veces algunos de los campos se inundaban y se lavaban esos campos por un tiempo para usarlos para cosechas. Pero Dios les estaba diciendo, no van a tener que depender de un río, no van a tener que estar molestos por todo lo que viene de depender de ríos. Yo causaré que lluvia caiga sobre la tierra en el tiempo correcto. Y sus cosechas crecerán. y la lluvia no va a estar cayendo cuando es tiempo de que ustedes recojan la cosecha. Y ustedes van a poder labrar la tierra y van a poder tomar de la tierra a medida sea necesitado, sin peligro de inundación o de sequías y así sucesivamente, y no van a tener que pasar de fiestas a hambres como la gente lo tenía, o tiempos excesivos de trabajo excesivo, o a tiempos que no hay nada que hacer, o tiempos ociosos por causa de la inundación o lo que sea. Cuando entren en esta tierra, no va a ser de esa manera, les está diciendo. Quizás sea de esa manera ahorita, pero cuando ustedes entren en la tierra, no va a ser así. Ustedes trabajarán de una temporada a otra, y cada temporada se traslapará, una edad de la iglesia traslapará con la siguiente, y ustedes prosperarán cada paso del camino, y su tría alcanzará la vendimia. Así que la vendimia era el grano que fue dejado a la simiente de la temporada anterior. Dijeron que no se les va a acabar, se les dijo, va a continuar a fluir, continuará a fluir. Van a tener un poco que va a ser almacenado, que pueden usar para plantar y que pueden usar hasta que la cosecha entre. Ustedes nunca estarán sin nada. Continuará a fluir. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra. Espera un momento, la tierra está devorando a la gente. Daré paz en la tierra. Ahora, amigos, yo no voy a discutir, yo no voy a... Les dije, yo compartí algo con ustedes el domingo pasado de lo que algunos escolares judíos dijeron. Dijeron que había algunos tipos de plagas o lo que sea, lo que pudiera haber sido en ese tiempo en particular. Había muchos funerales que estaban ocurriendo cuando fueron a espiar la tierra. No sabemos cuál era la causa de ello, pero esto es lo que ellos vieron. Así que si eso era lo que estaba sucediendo, una vez que entraran a la tierra, no estaría sucediendo. Eso no es parte de la herencia de ustedes. ¿Por qué Dios los sacaría de algo y ponerlos en algo peor? Él quería que supieran, no se les va a agotar, va a continuar a fluir. Versículo 6, y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. ¿Por qué no están citando esta cita? Vamos, amigos, la gente, ellos piden aventón en la Biblia y del mensaje. Hay ciertas citas a las cuales se aferran y otras completamente ignoran. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias de la tierra. Tal vez estaban muriendo de ataques de leones. No te preocupes de eso. Yo quitaré de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Qué es toda esta habla de gigantes que nos van a devorar y la tierra nos va a devorar? Y la espada no pasará por vuestro país o tu tierra, como dice en inglés. Este es el mensaje a Israel. Este es el mensaje al pueblo escogido de Dios, una nación escogida de todas las naciones. ¿Por qué estos hombres se olvidaron de estas citas? ¿Las leyeron alguna? ¿Aún las habrán leído aún? Así que Caleb todavía tiene estos pensamientos en sus mentes. Él no se ha olvidado de nada. Él se ha aferrado a ellas, todo poquito de ellas. Versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos. Hay gigantes en la tierra. Yo sé, ustedes los van a agarrar. Y perseguiréis a vuestros enemigos. Y alguien diga, ahí caerán. Si recogen serpientes y cosas mortales, no los dañarán. Pondrán las manos sobre los enfermos y se recuperarán. Dice, y caerán a espada. Dice, perseguiréis a vuestros enemigos. ¡Bú, diablo! Escuchen, amigos, ¿por qué nos traería Dios a una iglesia? Esta no es nuestra tierra prometida, pero miremos este paralelo. ¿Por qué no nos sacaría del mundo y traernos a una iglesia que tiene más diablos en ella que el mundo los tiene? Él no lo haría, a menos que él no esté en ella. Entonces no es él el que lo está haciendo. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. No se menciona nada de los enemigos, no se menciona de los enemigos, de los gigantes. Pero ¿cómo puede una langosta seguir a un gigante? Perseguir a un gigante. Tal vez pensaron, bueno, somos como 2,5 millones de langostas. Vamos a entrar y vamos a comernos lo que está creciendo en la tierra inmediatamente y nos vamos a morir de hambre. No va a quedar nada. No estamos oyendo de lluvias cayendo ni nada. Bueno, no estás en la tierra aún. Pero Dios dijo, yo les daré lluvia a su tiempo. Les daré paz en frente de sus enemigos. Yo no les estoy diciendo que no tendrán enemigos. Les daré paz en frente de sus enemigos. Y ustedes perseguirán y perseguirán. Y caerán ante ustedes por la palabra. Por la palabra del testimonio de ustedes. Ustedes los vencerán. Y por la sangre del Cordero. Pero seremos... ellos serán más numerosos que nosotros, hermanos. Sigamos leyendo versículo 8. 5 de vosotros perseguirán a 100. 5 de vosotros. Esos son 20-1. 5 de ustedes seguirán a 100. Perseguirán a 100. Los demonios se amontonan sobre nosotros algunas veces. El enemigo entra como una inundación. Son más numerosos que nosotros. No, ellos... Nosotros somos más numerosos. 5 de vosotros perseguirán a 100. Y aquí está el valor multiplicativo. No es lineal, es exponencial. 5 perseguirán a 100. Y 100 de vosotros, vamos a seguir el mismo principio. 100 de ustedes deberían de atrapar a 2,000, porque son 20-1. Dice, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Así que hay 120 en el día de Pentecostés. Me pregunto, había más de 10,000 demonios que huyeron. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Dicen ustedes, ¿qué sé yo de usar una espada? La espada es... la palabra, y la espada está cerca de ustedes, aún en tu boca. Yo no sé qué palabra usar. Él pondrá la palabra correcta en tu boca. No piensen en alguno, él la pondrá allí. Pero el temor paralizó a estos 10 espías al punto en que ellos ni siquiera se recordaban de estas citas. Pero para mí, eso suena victorioso. Ese es un mensaje positivo. Eran buenas nuevas. Ese era el evangelio de ellos. Así que piénsenlo de esta mañana, amigos. Ellos fueron vencidos de tal manera con temor que 10 hombres pudieron crear una atmósfera para que demonios vinieran y trajeran temor sobre 2,5 millones de personas. ¿Pueden imaginarse ustedes poder afectar a 2,5 millones de personas? ¿Qué gente pagaría para poder hacer esto? Esquemas de pirámide. No, si pudiera ponerme ante 2,5 millones de personas y convencerlos a la vez. El temor hará eso. Así que imagínense esta mañana. Imagínense qué tipo de influencia ellos pudieran haber tenido si hubieran hablado fe a la gente en vez de temor. Ustedes hubieran oído a la gente gritando para ir en pos de la tierra. Hubiera gente adelante de la gente, adelante de gente. Quiero decir, el temor se hubiera regado como fuego salvaje en Canaán. Yo no sé cuántos habitantes había en la tierra, pero probablemente no eran 2,5 millones de habitantes. Esa es mucha gente. creo que hay 5 millones de judíos en Israel ahorita. Por supuesto, no estamos contando a los palestinos y lo que sea, pero no es una tierra muy grande. Imagínense lo que pudiera haber acontecido si estos hombres hubieran tomado a Dios en su palabra. Déjenme preguntarles esta mañana, ¿qué es más poderoso, el temor o la fe? ¿Cuál traerá los resultados? Fe. Ellos fueron tan vencidos por el temor que estas escrituras se volvieron de ningún efecto para ellos. Ellos están diciendo, no hay nada en este mensaje. Oh, esto no ha sido abierto. Tal vez para ti. Bueno, ¿cuándo vamos a ver a los muertos resucitar? Y partes restauradas. ¿Cuándo veremos estas cosas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás esperando? Ahora es el tiempo. 5 de vosotros perseguiréis a 100 y correrán de ustedes en temor. 5 de vosotros perseguiréis a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Así que en vez de permitir que el temor magnificara el obstáculo, la fe está magnificando el efecto. Versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros. Deberían de buscar eso para ver cuántas veces ha dicho eso a la gente. No encontrarán muchas ocasiones en eso. Yo tendré respeto a ustedes, como dicen en inglés. En español dice, yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Esa palabra respeto significa que yo me voltearé hacia ustedes. Yo me voltearé hacia ustedes. Yo me volveré al corazón de ustedes. En este día estamos volteando, nuestros corazones están siendo volteados hacia Él. Y Él dice, yo me voltearé hacia ustedes. Yo lo haré. ¿A quién temeré? ¿Qué puede venir contra mí que es mayor que Él? Yo me volveré hacia vuestros corazones. Yo proveeré. Yo seré su incremento. Yo seré. Ustedes trabajarán en el reino. No solo se beneficiarán de lo que trabajan, pero yo traeré un incremento. Ustedes prosperarán. Y yo traeré un incremento por encima de eso. Y yo estableceré mi pacto con ustedes. Dios les ha dado a ustedes y a mí promesas para el día en que estamos viviendo. Y Él ha hecho un pacto con su pueblo. Él lo ha firmado y lo ha sellado con su propia sangre. El Nuevo Testamento es un nuevo pacto que Jesucristo ha hecho con ustedes y conmigo. Así que necesitamos escudriñar el mensaje de Dios para ver qué es lo que Él nos ha prometido. En vez de señalar todas las dificultades, obstáculos y problemas, todos lo sentimos y todos algunos de nosotros tenemos la idea equivocada de que solo ciertos tienen problemas y tú eres uno. Tú estás teniendo problemas y el problema que estás teniendo es más grande que el de cualquier otro. No, hay muchos Calebs que no están hablando de sus problemas. Sin embargo, están pasando por cosas así como tú. Vamos, amigos. Necesitamos escudriñar las Escrituras, hallar nuestra herencia. Y luego, una vez que las has identificado, necesitamos tomar posesión de estas promesas y no considerar las circunstancias que rodean toda y cada promesa. Piénselo de esta manera esta mañana, amigos. Las promesas y necesidades van mal van mano a mano. No hay propósito para las promesas si no hay necesidad. Así que sabemos por definición que van a haber necesidades. ¿De qué sirve un proveedor si no necesitas nada? ¿De qué sirve un sanador si no experimentas enfermedad? ¿De qué sirve un salvador si nunca estás perdido? Dios hizo promesas sabiendo por adelantado cuáles serían nuestras necesidades y no ha dejado nada afuera, amigos. Lo que sea que necesiten está aquí esta mañana. Él lo ha prometido. Él pagó el precio por ello. Y espantapájaros serán colocados por nuestros enemigos junto a nuestras promesas. Y no solo espantapájaros, sino genuinos enemigos guardando alrededor de nuestras promesas. Pero a ustedes se les ha dado una espada y a ustedes se les ha dicho, aunque ellos sean más numerosos que ustedes, ellos huirán de ustedes cuando ustedes salgan con la armadura de fe. Ellos correrán. Resistan al diablo y él huirá. ¿Se alejará caminando? No, huirá. ¿Qué significa la palabra huirá? No estoy hablando de una pequeña bicho. Huir, corre, ayúdeme. Él es el que debe de estar huyendo, no, corriendo, no ustedes. Ustedes deben estar corriendo, pero corriendo en pos de él. Detrás de él. Y amigos, si ustedes tan solo... Ustedes no necesitan un ejército si pueden solo lograr de que uno o dos o más se paren hombro a hombro con ustedes. El poder entre ustedes será multiplicado muchas veces más. De hecho, Jesús dice, si dos se ponen de acuerdo concerniente a algo, dos, como un ejército, cinco persiguiendo a 100, uno contra 20, 100 persiguiendo a 10,000, uno en contra de 100. Esos son 100 veces más, 5 veces más. Él es la vid, nosotros los pámpanos. El poder fluye a través de esa pámpano. Versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Y comeréis lo añejo de mucho tiempo. Y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Hermano Doug, me temo que se nos acabará que comer este mensaje. ¿Y luego qué? ¿Tendremos que regresar a las denominaciones con nuestra cola entre nuestras piernas y comer su azofia de nuevo? Probablemente nos moriremos de hambre. Tendremos que meternos de nuevo en las cocinas de sopa de las denominaciones. Mi hermano Andy, más vale que no toque todos los puntos sobresalientes esta mañana. Estoy usando todo. ¿Qué hago después? No quedará mucho más que predicar. ¿Qué voy a hacer? El barril de harina se está agotando. El aceite casi ha desaparecido. Tengo noticias para ustedes esta mañana, amigos. Cuando el rapto venga, todavía va a haber comida dejada en la mesa, cosas que aún no hemos ni siquiera tocado. Lo que sucede en toda edad antes de esta es que la gente se salió en doctrinas y trajo muerte. Y luego, cuando uno hace eso, uno se corta del maná, porque él es el pan de vida. Así que ellos se desvían en doctrinas y luego llegan al punto donde no hay nada nuevo de qué alimentarse. Uno puede ir a tantas de estas iglesias, un servicio, y luego regresar 50 años más tarde y oír el mismo sermón. Pudiera ser moldeado en tipos más astutos o lo que sea, pero es la misma cosa. Ellos continuamente reciclarán la misma doctrina. Las denominaciones han hecho esto una y otra vez. Y luego ellos lucharán por encontrar algo que los estimule en esa cosa vieja que están llevando en sí, lo van a sacar de su bolsa, y vamos a tener esto esta mañana de nuevo. Van a poner un poquito de perfume en él. Eso se ve arruinado. Eso no estaba bueno cuando lo trajiste la primera vez, y vamos a alimentarnos de eso. Cuando eso sucede, amigos, la iglesia se vuelve nada más que una logia donde pájaros del mismo plumaje se juntan. Y si van a hacer eso, ¿por qué no se van a la logia de metodista? Es una logia. ¿Cuál es la diferencia? Más vale que vayan a hacer algo que disfrutan. El club de estampillas, de monedas o de café o lo que sea. Por lo menos hay algo ahí que los estimule. Pero se nos ha prometido un almacén que nos va a sostener, que también se va a volver los almacenes de lo nuevo. Y no un nuevo mensaje, pero revelación que yace en el mensaje. Está esperándonos en su debido tiempo. Yo he predicado este mismo texto hace muchos años, pero no de esta manera. Piensen sobre esto por un momento. El infierno no se le ha agotado cosas para mantener la gente afuera, no se le han agotado las maneras de atraer la atención de la gente. ¿Cuánto más la provisión celestial proveerá para la simiente de Dios esta mañana cuando él dijo que nunca he visto justo pidiendo pan? Eso espiritualmente también. Versículo 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Espero que alguien vea el paralelo esta mañana. Y mi alma no os abominará. Escuchen, ellos están bajo la sangre de becerros y machos cabríos. ¿Cuánto, y él va a descender entre ellos? ¿Cuánto más aquellos que son comprados con su sangre, que están llenos de su espíritu, que han llegado a ser su tabernáculo? Amigos, ¿estuvo él con Israel? Si no tiene uno cuidado, mirará uno para atrás y dijera uno, quisiera haber estado ahí atrás. ¿Y cómo pueden ellos hacer lo que hicieron? Dios estaba con ellos, la gente podía ver la columna de fuego. Mira todo lo que hizo, mira todo lo sobrenatural. Quisiera estar allá haber estado allá atrás. Lo que tenemos esta mañana es miles de veces más grande. Él no está morando detrás de pieles de tejones, está morando detrás de pieles de humanas. Y cualquier cosa que necesitamos está con nosotros esta mañana. Y Él no los aborrecerá. No solo eso. Él expresará su gran amor. Así que miren las promesas que fueron dadas a estas personas. ¿Por qué no estaban citando estas promesas? Versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. Yo andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Somos el pueblo del libro abierto. Él es nuestro Dios y somos su pueblo. ¿A quién temeré? Aunque un ejército acampe alrededor de mí. ¿Se dan cuenta ustedes lo que esa promesa es para nosotros hoy, viviendo bajo un pacto del Nuevo Testamento? No solo está caminando con nosotros, él dijo, estaré con ustedes, aún en ustedes. Yo no sé qué hacer, Señor. Bueno, solo háblalo conmigo. Caleb sabía que cuando él entrara en esa tierra, Dios iba con él. ¿Pueden ver eso esta mañana? Eso es lo que este mensaje le dijo. Yo estaré contigo. Yo caminaré entre vosotros. Yo seré tu Dios. Ellos tienen todo esto. Ustedes vieron a los dioses egipcios. Ustedes vieron cómo cada uno de esos dioses, yo les mostré quién es Dios. El Dios del Nilo, el este Dios y aquel Dios, todas esas plagas derrotaron todos sus dioses que ellos, en los cuales ellos tenían tanta confianza. Dios estaba mostrando quién es el gran yo soy. Él lo probó, lo vindicó. Y ahora dice, voy contigo. Bueno, vayamos de una sola vez. Vamos, Juan, vayamos. ¿Qué dices, amigo? Somos más que capaces. Podemos tomarla de una sola vez. Yo quiero el Espíritu Santo en mi vida. Más que capaces, te lo prometió. Encaren ese temor. Bueno, que sí, y que por qué esto, y por qué preocupación aquello. Saquen todo eso fuera de ustedes. Yo no estoy seguro a dónde ir en esto, con esto. ¿Debería de pensar sobre ello en absoluto? No. ¿Debería de razonar con ello en absoluto? No. El poder está en la palabra. Ustedes ni siquiera tienen que entenderlo. Solo tomen a Dios en su palabra. Oh, ciertamente, Él lo traerá al entendimiento de ustedes a su debido tiempo, pero ya sea que lo entiendan o no, créanlo. Dios lo traerá a cumplimiento. Él es Dios. Tengo temor de esto y de aquello. Yo andaré entre ustedes. Yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Yo casi siento lástima por el diablo. Casi. Porque no es una pelea justa. Ustedes y Dios son una mayoría. Versículo 13. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Necesito recordarlos que los saqué fuera del pecado. Les quité los cigarros de la mano, les quité las latas de servicio de su mano, les quité el adulterio, les quité la pornografía, los liberé. Yo los saqué. Yo hice esto. Y por esto lo hice, para que no seas esclavo de ellos. Ya no son esclavos de ellos. Yo los dejé verlos, tragarme en el, ser tragados en el Mar Rojo, para que no estés viendo hacia atrás de ustedes preguntando si todavía los están persiguiendo. No pueden tocarlo. Ellos se ahogaron. Ellos estableció una barrera ahí y dijo, no cruzarás. Y si eres arrogante lo suficiente para creer, para probar, te tragaré. Yo soy el Señor. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Pero no deberías de ser su esclavo. Y yo he roto la coyunda de vuestro yugo. Yo te he liberado. Jesús vino a liberar a los cautivos. Y a quien el Hijo ha liberado, es libre en verdad. Y os he hecho andar con el rostro erguido. No podían andar con el rostro erguido. Trataron. Ustedes pensaban que Dios esperaba que ustedes lo hicieran. Bueno, si tan solo pudiera ser lo suficientemente bueno. ¿Cómo resultó eso? Tal vez no han figurado eso tú. Aún. No estoy diciendo eso para apuntarlos a ustedes. Me tomó mucho tiempo figurar eso. Yo fui criado bajo esto. Fui criado bajo hace esto y Dios es agradado a aquello. Como bautista, yo tenía una teología tan confundida porque mis padres lo mezclaron. Crecieron bajo el legalismo, se fueron al otro extremo con los bautistas. Uno salvo, siempre salvo. Yo hacía algo errado y mi papá me decía, te vas a ir al infierno por eso. Bueno, yo pensaba, un momento, eso no es lo que estamos siendo enseñados en la iglesia. ¿Por qué es que en mi escuela dominical se va a ir al infierno? Él todavía fuma cigarrillos. Fuimos a su casa para cenar. Y yo no limpié mi cuarto, así que me voy al infierno. ¿Dónde está el reposo en eso, amigos? Yo. Alguien diga yo. Yo soy el Señor tu Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, los saqué del mundo, los lavé. Yo los lavé en el agua de la palabra, los he limpiado por mi sangre, les quité su pecado. Cada vez que tenemos especiales, simplemente cuadran en lo que viene, con lo que viene. Yo los liberé de eso. No miren hacia atrás. Nos sonrojamos en los con los pensamientos de algunas de las cosas que solíamos hacer, pero Dios no. Él los sacó. No importa qué era. Él los sacó. Él los liberó. Yo he roto las coyundas de vuestro yugo. Él ya no tiene aferramiento a ti. Y los os he hecho andar con el rostro erguido. Ya no son como un tonto animal. Ya no son esclavos que tienen un collar alrededor de su cuello. Ahora caminan erguidos. Caminan como un hijo o hija de Dios una vez más. Tomando la posición de ustedes en la tierra que Dios les ha dado. ¿Quién va a ir conmigo esta mañana? ¿Quién tomará a Dios en su palabra? ¿Quién mirará al temor directamente en el ojo y dirá, mira, yo entiendo, yo no niego los sentimientos que vienen, la incomodidad de ellos, no lo niego, pero Dios está conmigo? ¿Quién está dispuesto a ver eso directamente en el rostro y decir, Dios es más que capaz? Él me va a librar de esto. Pero aún si no lo hace, yo no estoy atado al temor. No me estoy inclinando al temor. Yo no estoy negando el mensaje. Yo no estoy negando lo que Él ha traído, que eventualmente va a cambiar mi cuerpo. Yo los reto. Traten de encontrar ese tipo de poder en el reino de Satanás, cambiando sus cuerpos mortales, donde ya no son mortales. Son inmortales por fuera y por dentro. Él ya ha hecho la parte más grande del milagro, en mi opinión. Él ha tomado algo que ni siquiera es hecho de materia, el alma de ustedes, y Él los ha vivificado. A ustedes los ha vivificado Él. Escuchen, amigos, si Él puede sanarlos de cáncer, si puede sanarlos de enfermedad, si Él puede sanarlos de azúcar de la sangre, si los puede sanar de un virus o un dolor de cabeza, si razonamos, nos encontraremos en problemas. Yo no puedo explicarles por qué mi esposa comenzó a experimentar dolores de cabeza de migraña a una temprana edad y continuaron hasta que en un momento en tus años 40. Sí, yo no puedo explicarles cómo ella nos hacía saber. Ella tenía estos dolores de cabeza que los tenían por unos cuantos días y es debilitante. La luz te molesta, el sonido te molesta, no puedes ni siquiera pensar. Hay un sabor metálico en tu boca. Es horrible. Dios echó mano de nosotros y ella me decía, aquí está de nuevo, sería como una vez al mes. Y saben, si no es que más que eso, yo no puedo explicarles a ustedes cómo poníamos las manos sobre ella y orábamos y se iba. Y sin embargo, todavía un sabor químico en su boca para recordarla que este era un hecho sobrenatural, porque el dolor de cabeza no se va y luego el sabor metálico todavía está ahí. Dios, yo no puedo decirles por qué teníamos que hacer eso una y otra y otra y otra vez. Yo no puedo decirles por qué Dios no simplemente detuvo lo que estaba sucediendo. Yo confío en Él. Eso no es derrota. Eso es tomar a Dios en su palabra. Tal vez todo el objeto de ello era para ejercitar nuestra fe. Yo no sé. Todo lo que sé es que uno lo toma en su palabra y Él hace su palabra. Él ejecuta su palabra. Él es ese mismo Dios esta mañana, amigos. Yo no puedo decirles por qué ustedes se enfermarán de algo y Dios los sanará y se enfermarán de ello de nuevo. No puedo decirles. Todo lo que puedo decirles es que los sanará. Yo no voy a mentirles y decir que no hay ningunos heveos en la tierra. De hecho, les diré como Dios lo hizo. Todo lugar que les ha dado una promesa, ustedes encontrarán al enemigo. Y el enemigo dirá, no me moveré. Y tú tienes que decirle al enemigo, corre. ¿Con qué vienes detrás de mí? Con la palabra. Pongámonos de pie. Yo soy el Señor tu Dios, que te trajo a ti. Alguien diga a ustedes, denle vuelta y digan a mí. Yo soy el Señor tu Dios, que te traje a ti de la tierra de Egipto. Así que alguien diga, Él me trajo a mí del mundo, de las denominaciones, de las políticas. Para que no fueseis sus siervos, no sean esclavos a la política, no sean esclavos a la iglesia. Algunas personas están más atados en la iglesia que lo que estuvieron atados en el mundo. Y sin embargo, limpios que rechinan. No hagas esto, haz aquello, pero atados. La única manera en que pueden irse es en una caja de pino. Y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho, noten esto, hecho. ¿Qué tengo que hacer? Dejar que Él los haga, que los moldee, les dé forma. Como estábamos viendo en nuestro estudio bíblico de la Odisea el viernes en la noche, Él dice, esto está hablando de otra creación. El principio de la creación de Dios. Él está hablando, esto está hablando de otra creación. Dios creando a su propia iglesia, creando a su propia novia, haciéndola, formándola, dándole forma, moldeándola conforme a sus especificaciones. Ese mismo le dijo a Israel, yo os haré andar con el rostro erguido. ¿Cómo es que yo? Él os hará. Algunos de nosotros necesitamos dejar de sobrepensar. Y ese no es criticismo. Eso no es que alguien esté siendo señalado. Eso es ustedes siendo equipados. Ustedes son su propio peor enemigo. Conduce a temor, a preocupación, a pánico. Y también conduce a orgullo. Porque si tú puedes figurarlo, puedes tener confianza en figurarlo la siguiente vez. Y creerás a Dios, necesitarás a Dios menos y menos porque puede figurarlo. Escuchen, amigos, si Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él ya ha hecho todo el pensar. Solo tenemos que tomar la mente de Cristo, aceptar la mente de Cristo, dejar que Él nos dé lo que necesitamos cuando lo necesitamos. No pensar. Alguien diga eso esta noche o esta mañana, lo siento. Es casi esta noche, ¿correcto? No piensen. Piensen un poquito. No piensen en lo absoluto. Él proveerá. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre. Señor, algunas veces simplemente somos tan inspirados por tu palabra, simplemente nos conmueve de tal manera y debería de hacerlo. No tengo que imaginarme cómo se sintió Caleb cuando fue conmovido y dijo, vayamos, somos más que capaces. Él no dejó que esa fría, formal, muerta, espíritu negante. Nosotros somos, cuando él llegó el tiempo de que él diera su testimonio, él dio el verdadero reporte, él dio un reporte positivo. Su reporte cuadraba exactamente con la palabra para su día. Su testimonio era tu testimonio. No fue su razonamiento, no fue su acercamiento, no fue una cierta habilidad que él tenía. Fue él estando dispuesto a tomarte en tu palabra y pararse en lo que tú ya habías dado. Él no dijo nada que tú no dijiste. Él no trajo un mensaje diferente. Él solo dijo, lo que tenemos, hagámoslo. Caminemos en ello. Padre. Yo sé que el enemigo muchas veces trata de usar cosas que brillan y resplandecen y tratan de usar anzuelos y tratan de atraer nuestra atención de lo que ya has hecho y lo que estás haciendo. Trata de causar de que estamos perdiéndonos de algo, de causar de que estemos clamando por algo en adición a lo que ya tenemos. Pero el hecho del asunto es que no hemos tomado posesión completa de lo que ya nos ha dado, pero es nuestro deseo y sabemos que como seres humanos, Señor, tú eres paciente y longánime, sabemos que hay un crecimiento que tiene que ocurrir y sabemos que es un paso tras otro y subimos más y más alto en ti. Y sabemos que cosas que haremos como un hijo o hija de Dios maduro son cosas que tal vez nunca hemos encarado o tuvimos que encarar como infantes en Cristo. Padre, si tan solo reflejamos esta mañana, particularmente si hemos estado en este camino por un número de años, podemos ver hacia atrás. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros que caemos en esa categoría, podemos ver hacia atrás las cosas que se sentían como que casi nos tumbaban hace años. Y lo vemos y decimos, hombre, quisiera que esa fuera la prueba que estamos teniendo hoy, porque no puedo creer que yo pensé que era difícil en ese tiempo. Y es porque hemos crecido de gloria en gloria, de fe en fe. Así que no estamos recibiendo pruebas de bebé, estamos recibiendo pruebas más maduras para ir con la fe más madura, para causar que aún más fe sea madurada. Sabemos que todo es para bien. Sabemos que todo es con una razón. Creemos esta mañana, Señor, que estás con nosotros. Tú prometiste. Tú dijiste, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Yo los consolaré, los fortaleceré, los guiaré. Yo los instruiré, les enseñaré lo que habéis oído. Yo los sanaré, los libraré, los separaré. Les daré paz de la cual el mundo no sabe nada. Les daré gozo como un fuente, amor como un océano. Contentamiento, gracia, misericordia. Qué privilegio. Qué pueblo más privilegiado y bendecido. Ciertamente caminaremos a través del Edén de Satanás y seguro este mundo no es nuestro hogar y está en una condición caída, pero ya no somos un pueblo caído, somos hijos de otro reino y estamos entrando en nuestra herencia de este lado, la plenitud que viene después del cambio de cuerpo, pero tenemos excedentes, grandes y preciosas promesas que yacen ahí esperando de que nosotros saquemos de ellas esta mañana. Padre, danos el valor esta mañana. Todos estamos pasando por cosas, Señor, cada uno. Padre, no queremos en lo absoluto parecer insensitivos a nadie, porque sabemos, Señor, hemos encarado cosas que se han visto como que no podemos sobrepasarlas, y sabemos cómo se siente experimentar la tentación del temor y la duda que viene en esos tipos de tiempos. Pero es cuando estamos en medio de ello, como dijo Pedro, la prueba por la que estamos pasando en ese tiempo en particular no es agradable. Pero cuando salimos al otro lado, vemos que trae un fruto apacible, reconocemos que estamos mejor y tenemos un carácter de la cual esta edad no sabe nada. Esta es la edad que con menos carácter que todas las edades y sin embargo están llenos, están espiritualmente faltantes, pero están tan llenos, hay tan llenos que no tienen deseo de alimentarse de tu palabra. Tu palabra ha sido hecha a un lado, credos y dogmas, ideas del hombre tomando lugar de tu palabra y están conformes con ello. Pero Señor, tú dijiste que tendrías una novia. Tú dijiste que tendrías un pueblo conforme a tu nombre. Y ellos vencerían. Y la peor edad, la edad más engañosa, la edad más tibia, la edad más espiritualmente muerta. Y sin embargo, una edad donde la gente piensa que son ricos. Y lo son en las cosas naturales. pero espiritualmente están en bancarrota. Estoy tan agradecido esta mañana, Señor, de que yo puedo ser un testigo, que puedo testificar esta mañana, Señor, que nos has dado, me has dado a mí grandes riquezas. Y Señor, yo no he ni siquiera comenzado a tocar la profundidad de eso. Ciertamente te buscamos en todas nuestras caminatas y en diferentes situaciones que otra gente encara. Pero Señor, nosotros nunca agotaremos esa provisión. Es un vasto recurso esperando que sea tocado. Y entre más sea tocado, más gloria recibes tú. Más real te vuelves. Más que brillas tú por causa de la ley de contraste. Todo siendo tan perverso. Y sin embargo, puede haber un pueblo que no tendrá una preocupación en el mundo. Gente que no tienen temor de cruzar al otro lado, que han hecho su llamamiento y elección seguro. Sabemos que saben que la muerte es un camino de paz y que hay una inquietud de cuándo sucederá. No sabemos cuándo nos iremos, no sabemos cómo será, no sabemos lo que eso hará para otra gente, pero sabemos que tenemos un tiempo señalado y sabemos que nuestra vida está en tus manos. No tenemos nada que decir cuando llegamos a este mundo. ¿Por qué pensamos de que tenemos algo que decir cuando nos iremos? Estamos aquí con un propósito. Y cuando ese propósito sea cumplido, nos llevarás y podemos encarar eso, Señor, con tal paz y tal reposo. Es por sí solo es suficiente para gritar y alabarte durante la eternidad. Pero, Señor, el ser liberado, el ser sacado de la esclavitud, y ser liberado, y que tú mores entre nosotros, en nosotros. Qué pueblo más privilegiado y bendecido. Te ruego que cada uno sea animado esta mañana. Ruego que algo que fue dicho toque sus corazones o conmueva sus corazones, donde quiera que estén o por lo que estén pasando, que les dé valor para decir: Señor, voy a encarar esta cierta cosa. No, todavía no sé cómo lo voy a atravesar, pero lo voy a encarar y te voy a tomar en tu palabra. Voy a creer, voy a confiar en mi Padre, Abba Padre, voy a confiar en ti y que me llevarás al otro lado. Dejaré de tratar de manejarlo yo mismo porque me doy cuenta que mientras tenga mi mano sobre ello como un pequeño niño que está poniéndose un saco al revés y está metiendo su mano en la manga errada mientras uno lo está haciendo, el niño lo está haciendo, el padre no puede usarlo, ayudarle, pero si él deja ir y mamá o papá le pone el saco de la manera correcta, todo es puesto en orden. Así es, Señor, con nuestras vidas. Tenemos que llegar al punto en que simplemente nos soltamos y decimos: Dios, te voy a tomar en tu palabra. Suena como derrota para nosotros algunas veces, pero de hecho es victoria. Pensamos: oh, voy a dejar de luchar. Voy a admitir a Dios que no puedo hacerlo. Pero ese es exactamente el lugar al cual Dios quiere que lleguemos. Porque no solo puede Él hacerlo, Él lo hará. Bendice a todos y cada uno esta mañana, Señor. Me pregunto si hay alguien que tenga buen ánimo esta mañana. No estamos buscando resolver todo problema esta mañana en nuestras vidas. En un momento de tiempo, aunque pudiera suceder. Pero me pregunto si hay una sola cosa que están viendo, que es una montaña que han estado encarando, algo que ha causado temor y ansiedad y preocupación, que ha causado de que sean detenidos en ese punto en particular. Me pregunto si alguien quiere levantar su mano al Señor y decir: Dios, quiero poner este mensaje en acción. Quiero escudriñar la tierra, quiero escudriñar el mensaje y ver qué me prometiste, y luego voy a tomarte en tu palabra. Y Señor, tú lo vas a traer a cumplimiento. Esto no es acerca de mí, es acerca de ti. Voy a dejar de hacerlo acerca de mí, hacerlo todo acerca de ti, y levantaré mi mano y decir: Dios, por tu gracia, esto es lo que voy a hacer. Y yo veré que tú eres mi Dios, Si eres tú esta mañana, quieres levantar tu mano. Tú ves manos, Padre, por todo el edificio. Todos necesitamos más de, y más de ti esta mañana, Señor. Mientras maduramos y crecemos, no llegamos al punto donde pensamos que te necesitamos menos y menos. Como algunos se meten en ese eso, reconocemos cuánto te necesitamos más y más y cuánto más deberíamos de haber clamado a ti en nuestra infancia, pero tú lo sabes todo y confiamos en ti, Señor. Bendice toda y cada mano. Que el brazo de fe se pare firmemente en tu palabra y que mire la gloria del Señor. Bendice a todos y cada uno esta mañana, Señor Padre. Vengo en contra de todo espíritu de temor. Sabemos que esta edad es caracterizada por temor, que los corazones del hombre están literalmente, nos dijiste, que unas señales del tiempo del fin es que los corazones del hombre literalmente fallarían por temor. Vemos gente meterse bajo presión en ciertas situaciones y oímos historias de gente muriendo ahí mismo en el lugar. Están estrenados o preocupados o temor o con temor. Y queremos poder decir esta mañana, ¿quién temeré? El Señor está conmigo. Tú eres mi Dios. Tú eres el capitán del ejército. Tú eres mi torre fuerte. Que todos y cada uno extienda la mano, Señor, y tome ese poquito de fe de hisopo. No estamos buscando ninguna cosa grande, solo un poquito de fe y ponerla en acción y sacar temor, preocupación y duda fuera del camino y esperar, Señor, que tú lo vas a traer a cumplimiento. No pensar en ello, solo creerlo. Concédelo esta mañana, Señor. Padre, te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y la iglesia dice, amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Cuando entro en su presencia, me humillo. Y yo comienzo. Oh, amigos, Él es digno de nuestra alabanza esta mañana. Aleluya. Sí, Señor. Oh, te adoro. Yo lo adoro. Cuando entro en su presencia, me humillo, recordando lo que Él ha hecho y las victorias que Él ha ganado. Así que lo alabaré. Sí, Señor, te alabaré esta mañana, Señor, eres digno. Lo alabaré.